del año 2023. Rebeca, bienvenida a Caracol Radio, me da mucho gusto tenerla.
Buenos días, Vanessa.
Rebeca, gracias. Bueno, primero lamento profundamente toda esta tragedia que ha ocurrido con su familia, con usted, con la situación de su esposo. Están ahora en ese cese al fuego con un intercambio de rehenes anunciado, pero no hay claridad sobre a quiénes van a liberar o no. ¿Qué sabe usted de su esposo? ¿Qué le han dicho?
Bueno, en este momento, como bien se sabe, se empezó la primera etapa de liberación de rehenes. En esta primera etapa no se encuentra mi esposo en la lista. Esta primera etapa tiene únicamente mujeres, los dos niños que siguen en cautiverio y hombres mayores de 50 años y menores de 50 años que se encuentran en condiciones de salud crónicas o tienen una dificultad en su salud, así que es una lista humanitaria. ¿Qué sé de mi esposo? Lo único que yo sé de mi esposo es que no se encuentra en este momento en la lista y seguimos con la esperanza de que pueda haber un cambio, pueda haber una intervención, porque al final quién va a decidir quién va a salir en cada domingo va a ser el grupo Hamás.
Esa comunicación, Rebeca, de ustedes, esa información que usted me está dando, ¿quién se la suministra a ustedes, los familiares de los rehenes, el ejército israelí, o cómo es esa comunicación?
Pues para mi sorpresa, antes toda información durante el año que había negociaciones, que se viajaba a Qatar, que había una delegación que viajaba para Qatar, una delegación que viajaba para Egipto. Ahora la información no la dio relativamente la televisión. La lista la publicaron en Telegram las noticias árabes. Y a la final resultó siendo la lista real que Israel pidió para la primera liberación en la primera etapa. Así que esta información no la terminamos recibiendo por medio de los medios de comunicación, algo que es completamente irresponsable por el gobierno israelí. Los familiares tenemos el derecho de tener las noticias reales antes de que esto llegue al público. Imagínate levantarte en la mañana y que tú estés recibiendo mensajes de personas como que ¿cuál es la información que tú tienes de tu esposo? Mira la lista, cuando el gobierno israelí debió haber sido quien me informe a mí primero antes de que llegue un mensaje de otras personas.
Claro, pensaría uno que hay un tema que debería ser mucho más oficial, ¿no? Y enterarse por un medio de televisión, además árabe, pues es bastante, bastante complejo. Pero usted tiene, Rebeca, ¿hace cuánto fue la más reciente prueba de supervivencia, por ejemplo, de su esposo?
Mira, la prueba de supervivencia que yo tuve de mi esposo fue el mismo 7 de octubre, que fue el video que el grupo Hamás subió a Telegram. Eso para mí es una prueba de vida, donde yo veo a mi esposo con vida, donde yo veo a mi esposo con su nariz fracturada, donde lo veo vivo. Eso es una prueba de vida. A los dos meses recibí una prueba de vida, pero esa prueba de vida no tenía ninguna certeza. El 8 de junio, Almog, que fue liberado por, rescatado por el ejército israelí, él me dio la información a la semana que estuvo y ya salió del hospital, que a ellos los secuestraron. Al tiempo, ellos estaban escondidos, todos los chicos que salen en ese video, y él dijo, nos grabaron y luego nos separaron, pero no nos hicieron nada. Hasta el 8 de junio, eso fue como por decir que él estuvo con mi esposo una hora y luego los separaron, pero así como a él no le hicieron nada, seguramente a mi esposo no, porque mi esposo está en una edad en la que lo ven como una carta importante de intercambio por la edad que tiene, que son 35 años.
Claro, es un hombre joven, ¿no?
Bajo la manga se dice, puede decir la palabra.
Claro, es un hombre joven que obviamente pues es puede ser muy valioso para las Fuerzas Armadas de Israel, eso todo lo entiendo. Entonces, ¿usted tiene la certeza?
Sí, pero en este momento, al haber visto una lista humanitaria, para mí fue un gran shock, puedo decir que en shock, porque mi esposo debió haber estado en esa lista humanitaria. Vamos a empezar que mi esposo es asmático desde niño. En el video le han roto, su nariz está fracturada. En el video está una canción de alegría en árabe, pero luego que leyeron lo que los chicos decían, el que está al lado de él, que es Bar, que está amarrado también con la cabeza hacia abajo en el piso, él les dice a ellos: mi nombre es Bar, pero por favor, atiéndanlo, cúrenlo. Y la única persona que sale lastimada en ese video es mi esposo. El resto de los chicos se ven asustados, pero no tienen ningún tipo de herida visual. Aparte de eso, mi esposo tiene un hijo de 4 años y medio. Nosotros tenemos un niño y mi esposo es un padre. Frente a los derechos internacionales del niño, él tiene también todo el derecho de entrar en la lista humanitaria porque tiene un niño que lo está esperando en su casa. Así que hay bastante conmoción en nuestra familia con el gobierno, ya que como yo he pedido ayuda al gobierno de Colombia, también he tenido que pedir ayuda al gobierno de Israel. Lamentablemente el gobierno de Israel no consideró que mi esposo está en una lista humanitaria. En este momento mi fe está puesta en el gobierno colombiano, como ya lo he dicho, y después de ver ese video donde sale públicamente el respetado canciller Luis Gilberto Murillo, donde habla de que están pidiendo la liberación del Caname, a mí me da un grito de esperanza.
¿Usted ha tenido comunicación con alguien del gobierno colombiano?
Yo mantengo comunicación, sí, y bueno, siempre tengo respuestas positivas donde me hablan de que las cuestiones continúan.
Bueno, yo le voy a ayudar.
Pero Rebeca, a la si final.
Quiere, si quiere enviarle por medio de este micrófono un mensaje al presidente o al canciller, entiendo que por lo que me dice que está teniendo comunicación, pero si quiere aprovechar esa oportunidad, hágalo porque tengo la absoluta certeza de que les llega.
Muchas gracias. Como ellos bien saben, que para mí Colombia ha entregado la nacionalidad a El Caná, no por casualidad. Todo el interés de Colombia es también poder traer a El Caná como Colombo israelí de vuelta a casa. Como lo dije en anteriores entrevistas, para mí el gobierno, el respetado presidente Petro, Gustavo Petro, de mano del canciller, para mí ellos son la llave para la liberación de mi esposo, así que a la final sé que esta liberación que va a haber cada domingo, que van a salir cada 3 personas, cada 4 chicas israelíes, que a la final quién va a ser el grupo Hamás, decida quién va a salir, que se logre que El Caná salga en esta primera etapa, porque le tengo mucho miedo a la segunda etapa, si se llega a lograr un acuerdo al final.
Claro, El Caná es el esposo de Rebeca con quien estamos hablando, es un ciudadano colombo israelí, El Caná Bogbot, de 34 años, que fue secuestrado, recordemos, por Hamás en medio de ese ataque del 7 de octubre del año 2023. Rebeca, usted continúa en Tel Aviv, me imagino, ¿no?
Yo vivo en Jerusalén, cerca de Jerusalén, sí.
Y entiendo que ustedes tenían una heladería o tienen una heladería.
Mi esposo estaba comenzando su negocio, en este momento ese negocio está cerrado, así que por ahora todo está, como se dice, todo está en stand-by.
¿Y usted y su hijo?
Nuestra vida, nuestro negocio.
¿Y cómo está haciendo la vida suya y de su hijo en este momento, de su chiquito de 3 años?
Mira, es muy complicado. Es muy complicado llegar hace unos días a mirar a mi hijo, mirarlo a los ojos y que me pregunte: mamá, ¿cuándo va a volver mi papá? Decirle, mirarlo a los ojos, que su papá está secuestrado, que hay personas que no lo dejan. Hay un grupo que se llama Hamás y que se encuentra en este momento su papá en Gaza, lo tienen encerrado y está muy triste su papá y que su papá quiere volver. que él no nos abandonó. Es todo el tiempo volver a repetirle al niño la misma historia, es como volver a abrir una herida. Después de 15 meses de tanto dolor, de tanta lucha, mi cuerpo me pasó la cuenta, así que estuve hospitalizada el sábado. Tuve que pedirle al doctor, rogarle que no me internara, porque no podía dejar a mi hijo solo. ¿Qué significa para mi hijo y sus sentimientos de que mi papá se fue y no volvió? Ahora mi mamá tampoco va a estar, eso es un trauma muy grande para él. Gracias a Dios ya estoy mejor, tengo una bacteria en la nariz, pero ya está, ya ha sido tratada con mucho antibiótico por medio de intravenoso, creo que se dice, perdón, sí. Mi español a veces se me confunde.
Sí, intravenoso.
Y cuando mi hijo me ve a mí con un catéter en la nariz el sábado y me ve enferma, inmediatamente llegan los miedos de él, como mi papá ya no está, mi mamá está enferma, ahora ¿quién me va a cuidar? Los niños son muy egoístas, ellos siempre están pensando en ellos, es la naturaleza humana.
Pues también muy nerviosos ante semejante nivel de circunstancia, ¿no?
Exactamente, no, nadie se puede, en general, nadie puede entender el año que yo he vivido con esta incertidumbre, con este dolor, si este día va a llegar donde sueño abrazando, viendo a mi esposo, mi niño corriendo abrazando a su esposo, cuando veo que todo esto ya quedó atrás. Pero prácticamente esta semana que inició la liberación de paulatina, o sea, tres chicas salieron el domingo, ahora hay que esperar 8 días para que liberen otros más. Esto es como una película de terror, o sea, es los nervios, es ver si estas personas van a regresar con vida, porque ni siquiera han dicho quiénes de las 33 hay 8 cuerpos. Esto parece una película de terror, ¿no? Y el caos, la esperanza que tiene un país entero en volver a ver a sus familiares, el dolor que tenemos nosotros de saber de que bueno ya, y perdón decirlo así, también los celos. Yo vi a tres chicas saliendo abrazando a sus mamás y yo digo bueno, y mi esposo que abrace a su hijo, ¿para cuándo? Yo estoy en una situación en la que ya queremos terminar con todo esto. ¿Cuánto más esto va a durar?
Claro.
Nosotros como israelíes, yo como colombiana, estamos siendo en este momento, yo y mi familia, víctimas de la guerra. Lo que más queremos es que todo esto termine ya.
¿Usted hace cuánto tiempo, Rebeca, vive en Israel?
Yo emigré a Israel en el 2016.
¿Y dónde conoció a Elcana, a su marido? ¿Dónde lo conoció?
Yo lo conocí en Jerusalén, en una peluquería.
¿Usted es judía?
Sí.
Sí, lo conoció en Jerusalén en un viaje y desde entonces están juntos. ¿Y con quién está usted allá? Aparte de su hijo, ¿quién más la acompaña?
Mis familiares, mi mamá y mi hermano han venido en el transcurso del año. Yo he ido a Colombia en dos ocasiones este año. Bueno, el año pasado, perdón, estamos en enero. Bueno, he tenido mucha acogida, pues la familia de mi esposo es bastante grande. Y bueno, amigos, familiares, vecinos. Es muy difícil no tener aquí a tus padres cerca y a tu familia cerca, pero igual mi familia es mi esposo y mi hijo en este momento.
Claro.
Y yo quiero a mi familia de vuelta.
Ese día, el día del secuestro, ¿usted estaba con él?
No, mi esposo trabajó en el festival de Nova, en el festival de música electrónica que hubo cerca a la franja de Gaza. Él estaba trabajando allí y yo estaba en casa con mis suegros, que era una festividad judía.
Claro, ¿y él estaba haciendo qué? ¿Trabajando en qué?
Él, aparte de su negocio en la heladería, él también tiene una... Más que todo fue un hobby, porque realmente en todos los años él y sus dos mejores amigos, Osher y Mikhail Bagnik, que fueron asesinados el 7 de octubre, ellos hacían festivales muy pequeños. a sorpresa de mi esposo, 4 meses antes del 7 de octubre, aparecieron los organizadores del evento NOVA y hablaron de que este evento iba a traer más de 6.000 asistentes. Y le pidieron a mi esposo y a sus dos amigos que pusieran un escenario, el escenario de Mushroom Project, que es la organización de ellos de música electrónica, que ellos se encargaran de traer los DJs. Y bueno, fue... estaba asociado con los organizadores del evento Supernova.
Claro. Ahora, ¿usted ha tenido la posibilidad, Rebeca, de hablar con las tres chicas que fueron liberadas para saber en qué condiciones o dónde estaban o algo?
Bueno, según, ya sabes que el noticiero en este momento y los medios de comunicación están muy encima de saber qué pasó con estas tres, qué fue lo que vieron estas tres chicas en cautiverio. Pero ya que ha sido tanto tiempo, más de 474 días que estuvieron, 472 días que estuvieron secuestradas, ellas vienen con un post-trauma. Así que en este momento no tenemos permiso de poder hablar con ellos. Entidades del gobierno les hacen, por decirlo, las van a ver, les van a mostrar fotos de todos los secuestrados que aún están ahí. Si en algún momento en el año los cambiaron, los mezclaron, si estuvieron en los túneles, si estuvieron. En este momento yo no he tenido ninguna información por parte de mis representantes del gobierno que estas tres chicas vieron al canal. Pero igual es muy temprano, es muy... todavía reciente. Ellas necesitan un tiempo. Está muy reciente para que ellas puedan empezar a entregar información.
Claro, ya la liberaron
así
el domingo.
Así que poco a poco.
A tres días, sí. ¿No?
Al MOC, cuando lo liberaron el 8 de junio, cuando lo rescataron, él nos dio información únicamente hasta una semana después.
Y él fue el que les dijo que había estado con su esposo, ¿no?
Sí, pero una hora y luego los habían separado.
Ay, qué cosa tan terrible. No sabe cómo siento esta situación, Rebeca, con la esperanza de que, bueno, ojalá pronto sea él también liberado, ¿no?
Dios mediante.
Sí.
Creo que puedo decirlo abiertamente, que creo que para eso vine a esta vida, para llegar a ese encuentro. Es como que ya todo quedó atrás. Es el momento, el día más esperado que anhelo.
Ha
volver
pasado,
a recuperar a mi familia.
Y ha pasado un año y octubre, noviembre, diciembre, enero, un año y 3 meses.
15 meses, sí.
15 meses. ¿Cómo ha sido su vida en estos 15 meses?
La respuesta en una frase es: mi vida se congeló. No tengo otra opción que levantarme cada mañana y atender a mi hijo, prepararle su desayuno, su cajita del desayuno para que coma en el jardín, llevarlo. No tengo permiso de caerme en una cama y de rendirme. Tengo que seguir adelante, tengo que luchar por la salud mental, por la salud física, por la mía y la de mi hijo, porque sé que eso es lo que mi esposo querría en este momento.
Con esa fortaleza.
Pero no tengo de otra, tengo que seguir y tengo que luchar. Y esta enfermedad que tuve este fin de semana me hizo entender que mi cuerpo me ha pedido un descanso. Llevo una semana en casa cuando yo todo el tiempo me estoy moviendo, todo el tiempo estoy como una hormiguita, y encontrarme en casa, que mi cuerpo me pidió descansar, es porque necesito parar, recargar, pero yo no me rindo y yo voy a seguir hasta que mi esposo y el último de los secuestrados regrese a casa, porque yo siento lo que todas estas 94 familias pasamos todos los días.
Rebeca, me llama un poquito la atención su fe en el gobierno colombiano, en la administración Petro, en la Cancillería, en que realmente puedan interferir para que su esposo sea liberado. Pero el gobierno Petro ha sido muy crítico de Netanyahu, muy, muy crítico. ¿Cómo entiende esa crítica del gobierno tan dura a Netanyahu y usted teniéndole esa esperanza tan grande?
Mira, yo te voy a hablar la respuesta que yo puedo dar como esposa de Elkana, como víctima en este momento de esta guerra, es que cualquier, cualquier cosa que pueda ayudar para la liberación de mi esposo y recibir esta la nacionalidad para el Canadá sin que inclusive yo la pidiera, fue de mano de la respetada ex embajadora Margarita Manjarres. Lamentablemente los lazos políticos entre Colombia e Israel se rompieron, pero a mí mi esperanza es ver cuán ha cobijado el presidente al pueblo palestino, y que el presidente, con tanta acogida y con tanto acercamiento a los países que están intermediarios en este cese al fuego, en este fin, para poder facilitar el fin de la guerra, es que pueda intermediar para que mi esposo, el único colombiano que se encuentra en un cautiverio a manos del grupo Hamas, es que logren sacarlo a él. Israel está en medio de 94, pero Colombia solo tiene en este momento uno, y para mí esa es mi esperanza.
Sí, pero esa lista...
Yo he ido a Colombia dos veces y he hablado, me he sentado en el despacho del presidente, en el despacho del canciller, me han recibido, me han escuchado. Yo sé que ellos estamos hablando de que es demasiado complejo, es muy complejo esto. Que yo sé que ellos están haciendo todo lo que pueden, pero te puedo decir que hoy, después de 15 meses, sigo esperando al que el primer ministro Benjamín Netanyahu me reciba para poder hablar con él y contarle quién soy yo, quién es mi hijo y lo que yo estoy viviendo todos los días. Al principio fueron 245 secuestrados, luego bajaron a 100 cuerpos que volvieron, rescates, operaciones que hicieron. Ahora somos 94, pasar 15 meses y seguir esperando que el gobierno de Netanyahu me vea yo también como judía que vive en Israel también, que dejó un país, que dejó una cultura, que decidió venirse sola a vivir, a construir una familia, el que escuche mi historia y no escucharla, me deja a mí como, ay, que hay una diferencia, y sí, mi fe está puesta en el gobierno y espero que esa pequeña fe que tengo para la liberación de mi esposo venga del Canadá, y sería más que devolverle la vida a una familia, es también devolver la esperanza a una nación. Lo sería todo.
Rebeca, esa lista, ¿quién decide a quiénes liberan? Esa lista humanitaria que usted me cuenta, que la publica un canal árabe, ¿esa lista la decide Hamas o la decide el gobierno israelí?
Esa primera lista la pidió Israel hace 5 meses, exactamente. Hoy puedo decir que una lista humanitaria, todos los 100 secuestrados, los 98 secuestrados que estaban, los 100 secuestrados que estaban, para mí todos, cada uno de ellos ya están en situación humanitaria. Imagínate una persona que iba dentro de un túnel sin sol, sin ver, sin recibir la vitamina D que da el sol, sin recibir la alimentación adecuada, situaciones de higiene. Toda y cada una de esas personas son humanitarias. Esa lista la mandó Israel a Hamas, y a la final lo que nos dimos cuenta hace una semana es que Hamas se iba a empezar a liberar a las personas de esa lista, a esas 34 personas que están ahí, mujeres, los niños, hombres mayores de 50 y situaciones crónicas de salud, menores de 50, que hay un hombre de 31 años, hay un chico de 27, hay otro de 21, inclusive hay dos personas que hace, si no estoy mal, hace 6 años, entraron caminando a Gaza, entraron de Etiopía. Los secuestraron. Israel está pidiendo a ellos primero, antes que las personas que sacaron de sus casas en pijama, las personas que secuestraron en una fiesta de paz, una fiesta de unión, una fiesta de y que estén pidiendo liberar a las personas etíopes que son israelíes, que entraron caminando porque al parecer tienen problemas mentales. Y Israel está pidiendo la liberación de ellos. Pero yo te lo vuelvo a repetir. A la final, todo esto, no hay nada que aquí se pierda. A la final jamás va a decidir cada domingo quién va a salir.
¿Usted cree, Rebeca, que esa posición...
Para mí es importante también mencionar algo. Ayer un representante, un delegado de Hamas, salió en un discurso y dijo que iban a liberar a un ruso, ya ahorita te digo el nombre, se me olvidó, que no está dentro de la lista humanitaria, que no está dentro de las cualidades humanitarias.
De las características del grupo.
De las características, pero lo iban a hacer por el acogimiento que tienen de Rusia hacia el grupo Hamas.
Por eso, ¿usted cree que esa posición que ha tenido Petro con Netanyahu, que ha sido muy crítico, teniendo en cuenta que su esposo es el único colombiano que está secuestrado a manos de Hamas, ha tenido influencia en que su esposo no esté en la lista de prioridades? ¿O es un tema de que, como es colombiano y Colombia, pues en algunos lugares del mundo no importa tanto? ¿Qué piensa usted de eso?
La verdad que como Colombia, como usted, como periodista, y yo como esposa, cuando vi esa lista quedé completamente confundida. No creo que tenga algo que ver con Colombia o que por decisiones políticas Israel no quiera incluir a mi esposo, que inclusive Israel, aquí en Israel no muchas personas supieron todo lo que yo hice en este momento de viajar a Colombia, de pedir ayuda, porque quería mantener todo, por decirlo, discreto. Así que no hay una situación en la que yo diga, es un tema diplomático, pero yo espero y anhelo de que tanto los países que están en este momento
dentro de la qué, no sé a qué te refieres.
Dentro de la liberación, se me fue la... Se
¿dentro
me
de la lista de los liberados?
Dentro de la lista de liberados, sí.
Pues Rebeca, yo como colombiana, como mujer, espero realmente poder dar esa noticia de la liberación de su esposo. Estoy aquí muy, muy pendiente. En Colombia hay una sociedad judía muy fuerte también, y bueno... Es impresionante lo que usted me cuenta, que es el único colombiano que está allí, que no está en la lista humanitaria. También trato de comprender un poco que están poniendo a las mujeres primero, los mayores, bueno, todo esto.
No,
pero...
completamente de acuerdo. Para mí, algo que yo, como esposa de secuestrado, lo repito, en el momento que yo vea a esos dos niños, la familia vivas, ver a esos dos niños con vida antes de mi esposa, para mí va a ser como wow. Wow, eso es esperanza, es ver dos criaturas, un niño de 4 años y un niño de 9 meses que secuestraron. Para mí eso va a ser un grito de una explosión de esperanza. No quiero pasar a mi esposo por encima de ninguna mujer y ninguna persona, pero claro, en el momento que ya hayan liberado a las mujeres, a los niños, a las personas mayores, mi esposo debe entrar en esa lista.
Y yo voy entonces a celebrar con usted la liberación de su esposo. Le quiero enviar toda mi solidaridad a Rebeca, ese mensaje que usted le ha mandado por medio de Caracol Radio a Presidencia de Cancillería. Tenga la absoluta certeza de que va a llegar. Bueno.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, Rebeca. Un saludo muy grande. Toda mi solidaridad con usted y su familia.